Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Caifanes es una banda mexicana de rock en español que sigue activa hasta la actualidad. Una de las frases del tema que escuchamos de fondo fue inspirado gracias al mensaje de un hombre mayor que, mientras estaba sentado comiendo tacos en una de las calles de la Ciudad de México, vio llegar al líder del grupo totalmente despeinado, por lo que se acercó a darle un mensaje escrito en una servilleta, el cual decía: «Préstame tu peine y peíname el alma». En su interpretación escuchamos Viento.
Oh, 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 oh Es un hecho que Zapasco cambiará de domicilio en 2022. Incrementan los casos de infecciones respiratorias. En la región han brindado más de 1.600 atenciones por esta causa. Ante la falta de presupuesto, los municipios deben recurrir al cobro del predial, señala diputado. La pobreza en el estado ha crecido en los últimos años. Los albergues son una medida paliativa para recibir a los desplazados de su hogar, refiere analista jalisciense. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Patti López. Quédense con nosotros porque hay información importante para compartirles. Si alguien desea comunicarse a nuestra cabina, les recuerdo que los números telefónicos son 499-99-242-33 y 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. A partir de enero de 2022, los usuarios de Zapasco realizarán sus pagos en el nuevo domicilio. Con esta nota que nos presenta Isela Gamboa, es que le damos la bienvenida a nuestro equipo de trabajo y vamos a escuchar la información al respecto.
Luego de aplazar por más de 2 meses el cambio de oficinas, Erasmo Iturriaga Flores, director del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Colotlán, detalló sobre la nueva ubicación de las instalaciones. Al comenzar el próximo año, los habitantes ya podrán ser atendidos en la calle Independencia número 87.
Las instalaciones donde nos vamos a cambiar no estaban preparadas, estaban en proceso de remodelación. Y el dueño de aquí del inmueble donde estamos actualmente accedió y le dije, hasta que estén listas nos cambiamos. Y se pasaron los meses y ahora vamos a empezar a pagar renta allá a partir del 1 de enero. A partir del 18 hasta el 31 vamos a estar trabajando a puerta cerrada para terminar los pendientes administrativos que se tienen que hacer para el cambio de sede de las oficinas y también cambiar físicamente todo el mobiliario y equipo a la nueva sede que va a ser por la calle Independencia.
Respecto a los gastos económicos, Iturriaga Flores mencionó que están dispuestos a costear lo que sea necesario, por lo que no escatimaron en ello, puesto que solo será el cobro del técnico que condicionará el cableado e instalará un servidor nuevo que estuvieron resguardando para esta ocasión.
Tenemos que preparar en el nuevo local todo el sistema de tecnología que se necesita para operar. Un técnico tiene que instalar todo el sistema eléctrico, de internet y de datos que se necesita para estar operando allá. Entonces se va a instalar un servidor nuevo allá y se van a hacer instalaciones nuevas de cableado, de cable de teléfono y de internet para todas las computadoras que van a estar conectadas en red.
Las labores en Zapasco comienzan el día lunes 3 de enero de 2022, pero no abierto al público, ya que se realizarán las pruebas para verificar que el sistema comercial esté funcionando a la perfección y no haya errores en la cobranza. El servicio al público se ofrecerá a partir de la segunda semana de enero.
¿Fue difícil encontrar este nuevo lugar?
Sí, fue difícil. Anduvimos buscando por todo el pueblo y la gente que se dio cuenta, agradecemos a la gente que tenía disposición y venía y decía, pues ahí está mi casa, vayan a verla, véanla, si les sirve, con todo gusto. Y vimos muchos lugares por varios rumbos de la ciudad, pero aquí lo que se pide o lo que se necesita es que sea un local céntrico y de fácil acceso para los usuarios. Entonces ahí encontramos ese lugar. Es una casa antigua que está en remodelación, muy bonita, tiene sus arcos de cantera y todo, entonces creo que va a ser mejor sede ahí.
El director no descartó la posibilidad de tener en un futuro oficinas propias. Añadió que necesitan ayuda del gobierno municipal para que en conjunto esto sea posible. Sin embargo, esas gestiones le corresponderán al próximo director. Para Señal Informativa, reportó Isela Gamboa.
Música. Muchas gracias a nuestra nueva compañera Isela Gamboa, a quien le agradecemos la información. Y bueno, para tener presente que entonces ya el próximo año tendremos que acudir al nuevo domicilio de Zapasco, pero no se preocupen que ya se los estaremos recordando a inicios de año. Y bueno, nos vamos a nuestro primer corte, pero en breve estamos de regreso. Al regresar en Señal Informativa, incrementan los casos de infecciones respiratorias. En la región han brindado más de 1.600 atenciones por esta causa. Y ante la falta de presupuesto, los municipios deben recurrir al cobro del predial, señala diputado.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 16 de diciembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Eusebio. En 1770 nace el compositor alemán Beethoven, uno de los más grandes de la historia, autor de las famosas nueve sinfonías, Cristo en el Monte de los Olivos, Misas Lieder y Triple Concierto, entre otras piezas. Muere el 26 de marzo de 1827. En 1859 muere el escritor alemán Wilhelm Grimm, quien junto con su hermano se encargará de recopilar cuentos tradicionales de su país, ahora universales, además de ser autor de Gramática Alemana e Historia de la Lengua Alemana, entre otras. Nace el 24 de febrero de 1786. En 1909 nace la periodista mexicana Adelina Sendejas, quien destaca como defensora de los derechos de las mujeres, autora de La Mujer en la Intervención Francesa y Frida Kahlo en la Preparatoria. Muere el 4 de marzo de 1993. En 1921 nace el compositor, cantante y actor mexicano Eulalio González Piporro, considerado como uno de los grandes cómicos de todos los tiempos dentro del cine mexicano. Fallece el 1 de septiembre de 2003.
Esta mañana el dólar se compra a 20 pesos con 30 centavos y se vende a 21 pesos con 20 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 3 centavos y se vende a 24 pesos con 33 centavos, según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, agradecemos el favor de su preferencia, de su sintonía y les comento que las infecciones bacterianas encabezan la lista de atención en las unidades médicas de la región. Te escuchamos con los detalles, Lupita Arceo, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, a toda la audiencia. Les compartimos que la exposición a cambios bruscos de temperatura y la omisión de medidas sanitarias básicas como el lavado frecuente de manos son factores que influyen en el incremento de infecciones respiratorias, estas que se han registrado durante la temporada invernal y de las que nos habla Guillermo Isla Huaca Álvarez, director de la Región Sanitaria 1 Colotlán.
En el primer corte que tuvimos del mes de noviembre, se manifiestan ya las enfermedades, las infecciones de vías respiratorias altas y bajas, predominantemente las infecciones en vías respiratorias altas, lo que corresponde a faringoamigdalitis, faringitis, que son infecciones por bacterias o virus, que también se han observado previamente en todas estas temporadas. temporadas invernales. Y en las infecciones respiratorias bajas no está la presencia de neumonías, que también puede haber presencia viral o bacteriana. Son tiempos donde naturalmente hay esta presencia más activa de virus y bacterias, por lo que los servicios de salud, pues bueno, están ya adecuados para que reciban a estos pacientes durante esta temporada invernal. Pero sí no hay que dejar de lado las situaciones focas de la pandemia, que ante cualquier sospecha de infección de vía respiratoria hay que tener presente en que pudiera descartarse COVID-19 y bueno, también el tema de influenza referente a todas las demás enfermedades.
El médico del OPD Servicios de Salud en el Estado precisó que las infecciones respiratorias que pueden estar asociadas a virus o bacterias se han vuelto una constante y una de las primeras causas de consulta en las unidades de salud, de acuerdo con el corte más reciente.
Para el mes de noviembre de este año, el último reporte que tenemos son de 1,645 atenciones que se han dado referente a infecciones de vías respiratorias. Es un primer corte y nos falta todavía los meses más fuertes, que son diciembre, enero y febrero, en cuanto a las atenciones. Hablando precisamente de la prevención, no solamente es prevenir COVID o influenza, sino todo tipo de infecciones virales o bacterianas que se hacen presentes en esta temporalidad a través de las mismas medidas de prevención y sobre todo la no automedicación.
El directivo de la Región Sanitaria 1 Colotlán recordó la importancia de recibir atención oportuna ante cualquier síntoma por el contexto de pandemia y la vulnerabilidad en la que se encuentran los niños, los adultos mayores y quienes presentan alguna comorbilidad.
Como lo hemos visto previamente, hay bastante riesgo en los niños menores de 5 años y en los adultos mayores de 60 años, por lo que hay que estar muy al pendiente de cualquier sintomatología, que reciban la valoración médica adecuada y los medicamentos adecuados para evitar alguna complicación, ya sea hospitalización o la propia muerte, pues se hace presente después de complicaciones. Hay que estar muy al pendiente de nuestros adultos, de nuestros niños, pero bueno, a cualquier edad hay que tener una buena valoración médica.
La probabilidad de que los casos de infecciones respiratorias se mantengan al alza es tan sólida como la oportunidad de evitar su aumento y priorizar la prevención, finalizó Isla Huaca Álvarez. Ana Cristina, esta es la información y de alguna forma la invitación para que nos mantengamos atentos y ante cualquier síntoma acudir a revisión. Por supuesto, revisión especializada, no automedicarnos y sobre todo teniendo presente que con esta sintomatología podríamos incluso estar hablando de COVID-19. Entonces, para descartar este diagnóstico es importante acudir a las unidades de salud.
Exactamente, Lupita. La prevención ante todo. También reiterar que el uso de cubrebocas puede contribuir a prevenir no solo el COVID-19, sino otras enfermedades, por ejemplo, las gripes estacionales, los problemas serios de influenza que también pueden costar vidas. Y eso lo hemos visto, ya tuvimos un escenario complicado al respecto. Así que todo lo que se pueda hacer en ese sentido vale la pena, ¿no? El lavado frecuente de manos, el uso del cubrebocas, el estornudar en el antebrazo, en fin. Digo, hay diferentes enfermedades que pueden tener relación con problemas bacterianos, virales, etcétera, pero aquí se trata de pasar un buen momento, tanto en las fiestas decembrinas como en el invierno en general, ¿no? Entonces, no hay que echar en saco roto las recomendaciones que nos hacen desde la Secretaría de Salud y también tener muy presente eso que comentas de la automedicación, que también es delicado.
Así es. Y otra cuestión, bueno, pues dada la temporada invernal, también no exponernos a cambios bruscos de temperatura en la medida de lo posible y lo que ya decía, ¿no? Estas medidas de sanidad, el uso de cubrebocas que se ha comprobado que también es efectivo, lo vimos el año pasado justamente. Exacto. Con las infecciones que fueron a la baja o no se presentaron como suelen ocurrir cada año. Entonces, bueno, decía el médico, la probabilidad de que las infecciones se sigan presentando es tan real como la oportunidad de que las podamos evitar.
Exactamente. Así es, Lupita, muchas gracias por los detalles. Vamos a corte, en breve estamos de regreso.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa.
Thank you.
la curiosa razón por la que de día pesamos más que de noche. Si proyectásemos nuestra sombra sobre una báscula, esta no marcaría nada. Lógico, una sombra no pesa nada. Pero, ¿y la luz? Técnicamente tampoco, pero sí que influye en el peso de los objetos. Hay que tener en cuenta que, en realidad, el peso de una persona y un objeto es la fuerza de atracción que nuestro planeta ejerce sobre nosotros hacia su centro. Y se da el caso de que la luz está formada por fotones que, aunque no tienen masa, sí generan energía, presionando y empujando los cuerpos a los que golpean, lo que contribuye a aumentar el efecto de la gravedad, aunque sea de forma imperceptible. Evidentemente, esa presión es infinitesimal. Fue el físico James Clerk Maxwell quien formuló en el siglo XIX las ecuaciones que predicen la presión de la luz, que fueron confirmadas experimentalmente en 1903, y el resultado es que esa fuerza ejercida por la luz es aproximadamente de 0.00000001 libras, la mitad de la mil millonésima parte de un kilogramo. Lo que se deduce de lo anterior es que, si nos da la luz, tendremos un peso infinitesimalmente superior al que tendríamos estando completamente a oscuras. Por supuesto, ese peso resulta insignificante en el caso de las personas o los objetos individuales, pero la cosa cambia si se trata de superficies muy extensas. Así se calcula, por ejemplo, que una ciudad de las dimensiones de Chicago pesa unos 140 kilos más durante una jornada soleada que durante la noche. Y se estima que la península ibérica es unas 131 toneladas más pesada durante el día que tras la caída del sol. Y este curioso fenómeno adquiere aún más importancia en el caso de los viajes espaciales. Por ejemplo, cuando la sonda espacial japonesa Hayabusa se acercó al asteroide Itokawa en 2005, la presión de la luz era igual al 1% del empuje del motor de la sonda, y tuvo que ser tenido en cuenta para que la nave pudiera orbitar cerca del asteroide sin problemas. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Los municipios deben generar recursos propios para cubrir necesidades apremiantes, asegura diputado local. Adelante con los detalles de la información. Gonzalo, te escuchamos. Buenos días.
¿Qué tal, Anita? Buenos días. Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto que los recortes presupuestales siguen dejando muchos sectores descubiertos y necesidades sin atender a nivel municipal. La poca etiqueta de recursos debe motivar a los presidentes y su equipo a buscar otras opciones de adquisición de erario y fomentar también el desarrollo. El cobro del predial puede ser una opción, señaló Eduardo Ron Ramos, diputado local del Distrito 1.
Recordándoles que el presupuesto federal que ha sido asignado para Jalisco en los últimos 3 años, pues ha ido en decremento, pues, ¿no? Por eso fue que hace 2 años se pidió un crédito, pero con avales de instituciones financieras, que era un crédito viable para Jalisco, de 6,000 millones. Parte de esos recursos se destinaron a la carretera que va al cañón, etcétera. ¿Qué es lo que tienen que hacer los presidentes municipales? También se tiene que aumentar el tema de la recaudación del predial. Recordemos que los municipios por lo regular son muy bajos en la recaudación del predial.
Recurrir nuevamente a la deuda es una opción poco factible y de la cual el diputado no quiso opinar. Agregó que es importante que se fomente el desarrollo productivo mediante la expansión de cultivos, para que se fomente el comercio local y también para que haya posibilidades laborales.
Estamos buscando, obviamente, en este presupuesto que acabamos de aprobar del 2022, mayores recursos para la zona norte de Jalisco. Esperamos etiquetar más recursos para la carretera que va hacia Aguascalientes, que ya está en plena construcción, para seguir mejorando la infraestructura carretera, para seguir metiéndonos con todo el tema de a toda máquina, seguir haciendo bordos, abrevaderos, mejorando los caminos sacacosechas, y obviamente promoviendo más cultivos como el chile yagualica para obviamente tener más fuentes de empleo y más comercio en esta zona.
El entrevistado dijo que la zona norte tiene potencial para generar recursos y no depender solo del presupuesto que se puede etiquetar. Ejemplificó con la siembra de chile yagualica.
Vemos que es un éxito el chile yagualica, que aparte es un producto que necesita muy poca agua y eso es un lo hace ser un cultivo privilegiado para la zona norte. Aparte, datos técnicos nos dan que por hectárea está siendo más productivo que en yagualica y que también por la zona norte pues tiene menos temas de plagas, etcétera. Se adaptó muy bien el cultivo aquí y obviamente pues puede ser un detonante económico de la región.
El diputado dijo que una de las prioridades será velar porque se etiqueten más recursos para los municipios, particularmente para el sector agrícola, pero insistió en que los ayuntamientos también deben generar recursos propios para cubrir algunas necesidades. Anita, pues esta es la opinión del diputado local y sugiere recurrir al cobro del predial.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco los detalles que nos compartes. Ya cada persona tendrá su opinión al respecto. Por otro lado, platícanos, en el último bienio la pobreza aumentó 15% en Jalisco. Te escuchamos con la información.
Claro que sí, les comparto que la pandemia por el COVID-19 no le ha caído nada bien a la economía jalisciense. Además de que en los últimos años han existido otros factores que debilitaron este rubro, lo sucedido en este lapso ha dejado repercusiones severas y aumentado la pobreza en el estado, señaló el doctor Antonio Ruiz Porras, coordinador del doctorado en estudios económicos del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara.
Tenemos una economía donde ha crecido significativamente la pobreza comparado con los dos últimos años. En particular, en Jalisco ha crecido un 15%. Tenemos una situación donde adicionalmente tenemos la inflación más alta en los últimos 20 años. También tenemos una situación donde las tasas de interés han estado subiendo a contracorriente lo que había ocurrido en los últimos 5 o 6 años. Entonces, pues todo esto pues nos habla de que este año la economía mexicana ha enfrentado un panorama muy complicado.
Ruiz Porras añadió que el panorama que se aproxima seguirá siendo complicado, dado que la inflación se ha disparado y no existen recursos para hacer frente a todas las necesidades de los habitantes del estado y del país.
Algo que es importante es ver cuáles son las expectativas gubernamentales para el 2022 y pues si se fijan, lo que ellos mismos están reconociendo es que para el año 2022 muy probablemente tendremos una situación más compleja que la que tenemos en este año. Por una parte vemos un menor crecimiento económico, por otra parte vemos con que se sigue apostando a que no va a haber decrementos de la inflación, ¿sí? Entonces, pues realmente el panorama en principio no se presenta muy optimista.
El académico dijo que es importante no confiarnos en los panoramas que existen, dado que las repercusiones pospandemia continuarán como un efecto rebote.
¿Habrá algunas mejoras en la producción y el empleo? Sí, indudablemente es lo que estamos esperando para el siguiente año, pero definitivamente no van a ser comparables con las que tuvimos en este año. Esto es, estamos viendo la segunda parte del efecto rebote en la economía. También algo que es importante, entonces, es considerar que muy probablemente estaremos viendo un proceso de desaceleración económica en 2022 y posiblemente dure hasta 2023. En ese contexto, que es bien, bien claro señalarlo, pues debemos señalar que a pesar de todo, pues existen todavía riesgos, ¿no? Adicionales que debemos señalar que no están contemplados en estas estimaciones. ¿Cuáles son? Por una parte, podría haber cambios en las condiciones nacionales e internacionales. Posiblemente podamos tener nuevas mutaciones del virus, como la recientemente conocida variación Omicron, ¿no? Y también podemos tener problemas con nuestras finanzas públicas.
La recomendación que ofreció el experto fue liquidar deudas, pues el próximo año crecerán las tasas de interés, tendremos más deuda por tarjetas de crédito y créditos a corto plazo, concluyó. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo, por los detalles que nos compartes. Y bueno, pues vamos a ir con más información. Son las 9:41 a.m. Escuchemos Señal Tecnológica, en voz de Diego León, quien nos habla sobre la importancia de los parques eólicos marinos. Escuchemos.
Señal Tecnológica. Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
¿Cuál es el mayor parque eólico del mundo? Los parques eólicos marinos se sitúan en alta mar, donde la velocidad del viento es más constante. El parque eólico marino Walney Extension se inauguró el 8 de septiembre de 2018. Como dice el libro de Records Guinness 2020, está situada en el mar de Irlanda, a unos 19 kilómetros de la costa de la isla de Walney, de Reino Unido, y cubre 145 kilómetros cuadrados de océano, lo que sería equivalente a unos 20.000 campos de fútbol. El parque fue desarrollado por la empresa danesa Ørsted y su precio fue de 1.300 millones de euros. El parque eólico Walney Extension posee 189 turbinas de 190 metros de altura cada una, produciendo una energía renovable suficiente para abastecer 590.000 hogares cada año. ¿Por qué en alta mar? La respuesta es sencilla. Los parques eólicos obtienen energía a través del movimiento de las aspas generado por la velocidad del viento, pero igual que otras fuentes de energía renovables, tienen una limitación. Dependen de la variabilidad meteorológica, que haya más o menos viento. Por esta razón, los parques eólicos marinos sitúan estos molinos en alta mar, a mínimo 3 kilómetros de la costa, donde la velocidad del viento es más constante. Además, presentan otras ventajas con respecto a los molinos instalados en tierra. Por ejemplo, la variación de temperaturas en alta mar es menor. Como consecuencia de la mayor constancia de viento, la vida útil de los molinos de viento es mayor y su rendimiento es más alto. Además, para colocar parques eólicos en alta mar hay más extensión de terreno sin utilizar que en tierra. El único inconveniente es que los parques eólicos marinos son mucho más caros de instalar. Según Emilio Soneira, técnico superior en instalaciones técnicas, los parques eólicos marinos tienen un gran potencial en cuanto a su impacto para el medio ambiente. La lejanía de estos parques de las zonas costeras hace que queden alejados de cualquier ruta marítima y de espacios naturales de interés. Además, se ha demostrado que las aves mantenían alejadas de las turbinas y que el ruido de los rotores no las alejaba de sus zonas de alimentación, tal como la Universidad de Dinamarca demostró, siendo pionera en la implementación de esta tecnología y del estudio de ella en el entorno. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Tecnología.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
De la mañana con 51 minutos y tiene alguna actividad ahorita a las 10, que no se le haga tarde. Les comento que en México son pocos e ineficaces los espacios utilizados para recibir a quienes dejan sus hogares como consecuencia de la inseguridad. Te escuchamos con los detalles de esta información. Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. Les comento que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la seguridad se mantiene como la principal preocupación de los mexicanos y en una de las causas centrales que originan el desplazamiento poblacional, aunque la cifra crece, los espacios disponibles para atender esta movilización son pocos e ineficientes, refiere Rubén Ortega Montes, jurista adscrito a la Universidad de Guadalajara.
Más allá de esta apertura de albergues, que no son sino medidas de un momento en donde hay que tener una reacción inmediata, obviamente una familia o 10 o 100 familias no pueden tener un desarrollo en este tipo de albergues. Son solamente medidas paliativas que tratan de resolver el momento nada más, pero que no tienen una proyección o un programa a futuro que resuelva el problema de fondo. Hasta ahorita, desde mi punto de vista, no lo existe, no se está tratando como tal.
Las poblaciones desplazadas están sometidas a constantes abusos y habitualmente tampoco tienen cubiertas sus necesidades básicas, en especial de atención médica, cobijo, alimentación, agua y saneamiento. Aunque inmediata, la respuesta de las autoridades no ha incidido de forma adecuada en la solución de los problemas, añadió.
Una reacción inmediata, dada la presión social, la presión mediática, la presión académica, más que alguna presión política, partidista o de autoridades propiamente de las poblaciones. Tal parece que las autoridades han reaccionado últimamente a los estudios sociológicos, antropológicos, más que a las investigaciones de corte ministerial o de corte de inteligencia policial, militar, etcétera.
Ortega Montes precisó que tienen conocimiento de grandes movimientos de población motivados por las necesidades extremas y la miseria que prevalece en sus lugares de origen, pero en México no hay quien realice un registro de esta problemática.
Una institución clara que estudie el número, las familias, que le ponga apellidos, que le ponga nombre como tal, geográfica y antropológicamente, no lo existe. Yo creo que esto nos está llevando a que haya o exista posteriormente una institución, ya sea gubernamental o académica, que se dedique al estudio del fenómeno de la emigración por inseguridad, que además es ya muy necesario para poder dar respuestas a cuáles son los factores que provocan dicho fenómeno y que por ende los programas de gobierno se realicen bajo esta temática y luego sus acciones puedan impactar para que vuelvan a poblarse este tipo de lugares y donde ya se brinde empleo, donde se brinde algunos elementos para el desarrollo personal y sobre todo el volver con el arraigo familiar y además dar la seguridad para que se desarrolle la sociedad en todos los aspectos culturales, educativos, sociales, religiosos, etc.
Los desplazamientos territoriales se han vuelto una constante en el país, sin embargo la reacción de las autoridades no ha sido contundente para evitarlos ni atender a quienes se van en la necesidad de busca de otras alternativas de desarrollo, expresó el abogado del Observatorio de Seguridad y Justicia en la Universidad de Guadalajara. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Ahora platícanos, el abuso en el consumo del alcohol puede desencadenar más de 200 trastornos. Te escuchamos con los detalles.
Con mucho gusto les digo que el alcoholismo es aceptado universalmente como uno de los principales problemas de salud pública y representa una grave amenaza al bienestar y a la vida de la humanidad. En Jalisco la situación es preocupante porque se ha superado la media nacional de ingesta, así lo explicó Pedro Briones Casillas, secretario técnico del Consejo Estatal contra las Adicciones en Jalisco.
Jalisco está lamentablemente dentro de los estados que superan la media nacional en el consumo, está en los primeros lugares de consumo a nivel nacional. La Encodar del 2016-2017 dice que la media nacional es el 71% han consumido algún alcohol alguna vez en su vida, pero Jalisco está en el 80%. Y cuando nos vamos entre el consumo del último año, la nacional dice que es el 49.1%, Jalisco está en el 63%. 0.7%, en el último mes la nacional es 35.9 y Jalisco está en el 51.
El peligro del alcoholismo está presente por igual en todas las personas. La adolescencia es considerada un factor de riesgo donde se pueden favorecer las conductas de consumo de alcohol, ya sea por la reafirmación de la independencia, la virilidad, la libertad en la toma de decisiones, la creencia de determinados mitos o la imitación a los adultos.
Alrededor de 3.5 millones de personas en el mundo mueren a causa del abuso del alcohol. Esta cifra representa más del 6% de las muertes en el mundo. El consumo del alcohol, cuando llega al abuso, pues está asociado a más de 60 enfermedades y en más de 200 trastornos de salud, además de que es uno de los principales causantes de las muertes por accidente, la violencia y todas las secuelas que deja, que conlleva, así como otro tipo de trastornos.
El consumo excesivo se ubica por arriba de la media nacional con el 33%, pero el estado supera el 44%, y en lo que respecta al consumo diario, los jaliscienses llegan a la embriaguez problemática, explicó el funcionario estatal.
Los efectos farmacológicos del alcohol son depresores del sistema nervioso central, y en las primeras dosis pudiera interpretarse como que nos está dando un momento de alegría, como que nos está haciendo más agradable el momento, pudiera ser hasta que más habilidades sociales nos puede dar, si bien es cierto, pudiera ser dar la impresión de que es un estimulante, pero es un depresor, porque conforme van pasando las etapas del consumo, se va modificando la conducta, y entonces las funciones cerebrales tan importantes como son las del juicio y razonamiento se desinhiben, y entonces quien cayó en el abuso se expone a situaciones de riesgo.
El consumo excesivo de alcohol tiene efectos inmediatos que aumentan el riesgo de muchas consecuencias dañinas para la salud: lesiones por choques de vehículos automotores, caídas, ahogamientos y quemaduras, además de homicidios, suicidios, agresión sexual, intoxicación por alcohol, solo por mencionar algunos. Anita, esta es la información.
Muchas gracias por los detalles que nos compartes, Gonzalo. Sin duda hay que cuidar mucho esta parte porque implica, además de todos estos trastornos, muchos otros problemas, ¿no? También sociales.
Tiene muchos efectos secundarios el alcoholismo.
Exactamente, Gonzalo. Gracias por esta información. Y llegó el momento de despedirnos. Agradecemos a todos enormemente el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente día. Nos encontramos mañana para realizar en vivo el último noticiario del año de Señal Informativa Colotlán. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.